Hebreos 11, vamos a continuar con la fe de los antiguos. Estamos ministrando sobre la fe de Moisés y pudimos darnos cuenta que se trata de una fe libertadora, tiene que ver con el éxodo, con el propósito de liberación. Esta mañana estuvimos mirando cómo Dios se le reveló a Moisés para enviarlo a ministrar el éxodo a su pueblo, y le apareció en una zarza, ¿verdad? Con Z, zarza. Y en la zarza se reveló un fuego que ardía y la zarza no se consumía. Algo en lo natural muy extraño, porque una zarza era como un combustible, era una planta que ardía fácilmente. De hecho, se usaba para encender las leñas y los fogones. Como hoy también se usa la hierba seca para encender un anafe o un fogón, como decimos en mi país, no sé cómo dicen en su país, cuando se va a prender candela. Entonces la zarza debía consumirse, pero no se consumía. Entonces Moisés, impresionado por la visión, se acercó, intentó acercarse y Dios lo detuvo. No, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo. Y la palabra dice que en medio de la zarza estaba el Señor. La voz salió de en medio de la zarza. Y de allí le habló a Moisés y le reveló mediante ese gráfico, ese ejemplo, de qué se trataba la misión que se iba a comenzar a realizar. Una misión libertadora que iba a estar fundamentada, dinamizada y operada desde la sencillez del hombre, investida del poder de Dios que revelaba el fuego. Israel era un pueblo que estaba representado en la zarza, y Moisés era un hombre que había dejado la gloria de Egipto. Había renunciado al ejército de Faraón, carros y caballos. Moisés se había distanciado de los privilegios, de la comodidad y de las posibilidades que le brindaba Egipto. Y aceptó mejor sufrir, dice aquí Hebreos 11, con su pueblo, que las glorias de Egipto. En otras palabras, Dios lo saca de ese entorno, de esa falsa identidad, cuando él descubre: yo no soy egipcio, y le revela la identidad real a la que él pertenece y por lo que él debe vivir y luchar. Y Moisés es llevado a Madián con 40 años de edad, y allá dura 40 años más en Madián, apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y en esos 40 años Dios lo mete en un proceso que lo hace un hombre manso. Y dice la Biblia que era el más manso de toda la tierra. Cuando él empezó en Egipto, que mató al egipcio, no era manso, era violento. Pero ya cuando, después de 40 años en un desierto, pastoreando ovejas que no eran de él, bajo la autoridad de Jetro, Dios formó en Moisés un hombre manso, humilde, sencillo. Y eso revelaba la zarza. Ahora yo te voy a usar porque te tengo como te quiero. Ahora tú eres sencillo, ahora tú vas a depender solo de mí. Ahora no vas a ser tú, sino mi fuerza, mi poder en ti. Y si antes tú eras agresivo y fuerte, poderoso en tu fuerza, en la fuerza de los carros y los caballos de Egipto, ahora tú vas a ser mucho más fuerte siendo sencillo, porque va a ser mi poder en ti, y ese poder es como un fuego que arde. Y tu sencillez es como esa zarza que no se consume. Y el pueblo de Dios, que era el pueblo esclavo, también era como una zarza ahí en Israel. Un pueblo sencillo. Porque se levantó un faraón que no conocía a José. Y le retiró todos los privilegios y los buenos tratos a Israel. Le decían: mira, esos son los descendientes de José. Fue el segundo faraón en los tiempos de las vacas flacas. Él fue el hombre que Dios usó. ¿Quién fue José? No lo dice la Biblia, pero me imagino. ¿Cuál José? Eso era cuando estaba el otro, pero ahora mando yo. diría el faraón. Ahora el mando aquí lo tengo yo y eso se acabó. Los hebreos no pueden tener privilegios aquí, esclavos, hacer ladrillos para mí. Y sometió a Israel con su arrogancia, su altivez, el faraón. Y se metió tan profundo que hasta mató a los varones para tratar de frenar el crecimiento del pueblo. Bueno, realmente se piensa que el que mató a los varones no fue al que se enfrentó Moisés. Hay allí ciertas connotaciones históricas no muy definidas en el tiempo, pero tenía el mismo espíritu. Si era otro faraón, tenía el mismo espíritu. La palabra, hay un texto que dice que ya el que procuraba tu muerte no está, que es posible que murió. Los secularistas juegan allí con eso, pero yo creo lo que dice la Biblia. Dios arregló las circunstancias, pero era el mismo espíritu que estaba en el faraón al que se enfrentó Moisés, por si acaso. Un espíritu de grandeza, de orgullo, de altivez, que es el espíritu del mundo. Esta mañana, escuche la exposición de esta mañana, los pensamientos, para que los relacione con esta enseñanza de la tarde, para que pueda tener el contexto. Pero la enseñanza de la zarza es que Dios opera, el poder de Dios opera en la sencillez, en la humildad y en la mansedumbre, más que en nuestro orgullo y en nuestra grandeza y en nuestra vanidad y en nuestra arrogancia. Siempre, escuche esto, siempre, siempre en la historia, cuando Dios quiso hacer una operación divina en la tierra, tuvo que remover la arrogancia usando la sencillez. Dios hizo uso de alguien sencillo, humilde, manso. Y con la sencillez, Él en la sencillez removió para llevar a cabo un propósito eterno, la arrogancia. Eso es lo que se ve en la historia. Hay algunos ejemplos en la Biblia muy claros. Primero el ejemplo de Faraón y Moisés. El Señor quiso traer un cambio, no solamente en el estado de su pueblo, sino también en Egipto. Y agarró un hombre, un pastor de ovejas, sencillo como una zarcita, y con una varita seca humilló a Faraón, venció el gran ejército egipcio con carros y caballos. Fueron los inventores de la rueda. En ese tiempo muy posiblemente fueron los hicsos que invadieron Egipto y ellos llevaron la rueda y modernizaron el arte de la guerra y por eso lograron ser un imperio como lo fueron. Entonces, un hombre del campo, que viene del campo, que había abandonado con 40 años Egipto y ahora viene del campo sin nada, con una varita, y un pueblo que era el pueblo de la casta más baja, los esclavos, Dios se glorifica a través de ese pueblo y a través de este hombre y humilla al gran ejército. Tanto así que cuando los pueblos por donde pasaba Israel escuchaban que venía Israel y habían oído la historia de lo que hizo ese el Dios de los hebreos con los egipcios, temblaban. Entonces la zarza venció al gran árbol, como vimos esta mañana, que el poderío egipcio era representado como un gran árbol. O sea, era la guerra entre la zarcita y el gran árbol. Dios enseñando a la historia de la humanidad, y hoy la iglesia tiene ese ejemplo, de que el Señor está es en tu sencillez, en tu humildad, y obra con más poder en tu humildad, en tu sencillez, en tu mansedumbre, que en tu arrogancia. Amén. Dios no usa mi arrogancia, Él usa mi sencillez. Repítalo conmigo, Dios no usa mi arrogancia, Él usa mi sencillez. Por eso concluimos esta mañana diciendo que ese poder que representaba el fuego que ardía en la zarza era el poder de Dios que iba a operar cada vez que Moisés hiciera una oración. Ese poder iba a actuar en la zarcita. Cada vez que viniera una instrucción, cada vez que Moisés se enfrentara al enemigo, ese poder iba a actuar mientras él se mantuviera humilde y manso como Dios lo quería. Amén. Igualmente nosotros, una oración hecha en arrogancia, en resentimiento, en orgullo, en altivez, en vanidad, no va a mover la mano de Dios. La oración tiene que ser en humildad, en sencillez, en mansedumbre, porque ese es el Espíritu de Cristo, el que intercede por nosotros. Amén. Entonces, Dios dio un gran ejemplo en el caso de Moisés contra Faraón. Vimos el caso de Ruth, la Moabita, y el caso de Boaz y Fulano. Dios quería dar reinicio a un plan con la genealogía que traería el Mesías. Y él escoge una Moabita que viene de Moab, Ruth, y la lleva a Belén. Esta muchachita humilde, esta joven mujer humilde. Y llega allí y ella necesitaba ser redimida. Entonces viene Boaz y habla con su hermano Fulano y le dice: mira, tú eres el mayor, tú eres el que tienes el derecho a redimirla. Y si tú no redimes, la redimo yo. Y que Fulano, en su arrogancia, yo no voy a dañar mi heredad. En su orgullo discriminatorio. Una moabita, yo hacerla mi esposa y redimirla, no voy a dañar mi herencia. Redime tú. La despreció, pero Fulano no se imaginaba lo que estaba despreciando. Ni siquiera se le da el honor de mencionar su nombre, un fulano, en la Biblia. Sin embargo, en la genealogía aparece Boaz y aparece Ruth. Denle un aplauso al que es rey. Amén. Y Boaz es un ejemplo, vos es un ejemplo de que la humildad y la sencillez no tienen nada que ver con lo económico, con el estatus social y económico. Porque vos era un hombre bien posicionado financieramente. Era un hombre rico, era un hombre que tenía recursos. Sin embargo, era un hombre sencillo. Vos era un hombre humilde. Dice que él llegaba a su empresa y saludaba a Dios le bendiga a sus empleados, a sus servidores. Le tenía una mesa que comían allí. Y ustedes saben la actitud de Boaz para con Ruth. Humilde, un hombre sencillo. Y por eso Dios lo incluye en su propósito, no a fulano. Entonces, ¿qué sucede? Que eso ayudó a mantener la ruta de la genealogía por donde vendría Jesucristo. El acto humilde de un hombre que pudo haber dicho que no, también. Porque él no estaba obligado ni le tocaba leer al hermano mayor, pero Dios usó su humildad, usó su sencillez. Vemos el caso de Esther y la reina Vasti. Dios quiere cumplir un propósito en el reino de Persia, y para poder introducir a Esther al palacio, ¿qué hace el Señor? Se vale de la arrogancia de Vasti, que como la reina dice no, y ella hizo su propia fiesta en su arrogancia. Y cuando usted contrasta la humildad de Esther con la arrogancia de Vasti, entonces Dios se movió en la humildad de Esther y salvó a Israel, que todavía hoy se celebra esa fiesta, la fiesta de Purim, que Dios preservó a Israel de ser aniquilado de un holocausto en ese tiempo bajo el imperio persa. Y ustedes ven, esa muchacha no andaba en eso. Esther no andaba en ser reina ni nada de esa cosa. Era una huerfanita ahí con su abuelito ahí, recibiendo instrucciones. Y Dios la metió en eso. Y las instrucciones que le dio su abuelito, ella seguía todo lo que le decía. Una muchacha humilde. Pero ella no tenía en su mente aire de princesa ni de reina. Pero Dios se valió de su sencillez como mujer, de su humildad y de su obediencia, y llevó a cabo un propósito en la sencillez de Esther. Salvó todo un pueblo, salvó a su pueblo y condenó al perverso que quería que mataran a Israel por la sencillez de esa mujer y la obediencia. Para que usted vea que Dios siempre usó la sencillez. Vemos el caso de Elías contra Jezabel y Acab. Cuando se describe a Elías como profeta, se describe un hombre sencillo, un hombre humilde, Elías. No era un hombre vestido de vanagloria, Elías, y fue entre los profetas considerado el más grande después de Moisés, por los judíos. Un hombre sencillo se enfrentó a Jezabel y Dios lo usó. Dios se movió con poder en el ministerio de Elías y en su sencillez. Luego tenemos el caso de Juan el Bautista frente a la arrogancia y a la vanagloria de Herodes y los religiosos, los sumos sacerdotes, y la cultura grecorromana. Dice que Juan el Bautista parecía vestido de piel de camello, comiendo miel e insectos silvestres. Y me imagino que Juan era visto como un loquito, un profeta loco, alguien raro, porque como él se vestía y vivía en el monte, en el desierto, sin embargo, ¿cómo se manifestó el poder de Dios? No hizo ni un milagro, pero hizo temblar al gobierno y a todo el mundo. Venían arrepentidos llorando. ¿Qué tenemos que hacer para arrepentirnos la gente? Juan el Bautista. Y Jesús dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Un hombre vestido de gala? ¿Un hombre vestido de lujo? No, los que se visten están en los palacios. Un hombre sencillo, humilde. ¿Y cómo se movió el Señor? Y luego, amados, llegamos al ministerio de Jesús. El más grande ejemplo de humildad y sencillez. Fue a la misma vez el más grande, pero a la misma vez el más humilde. Y ese es el espíritu que gobierna, que debe gobernar e imperar en la iglesia. Amén. Por esa razón, mirando la fe de Moisés aquí en Hebreos 11, vemos que él, en el verso 24, cuando llegó a ser grande, rehusó, verso 24, 11, 24 de Hebreos, ser llamado hijo de la hija del faraón. Y prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Y luego vemos que el Señor lo llama cuando vamos en la zarza ardiendo, pero en esta tarde yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis. Siguiendo el tema de la zarza que ardía, Génesis 22. Génesis 22. Vamos a continuar ahora. Diga conmigo: Dios en la sencillez y el diablo en la arrogancia y en las pompas. Dios en la sencillez y el diablo en la arrogancia y en las pompas. Note bien el gran contraste. Porque Dios tiene que crear un contraste para poder llevar a cabo una operación de su poder en la tierra. Él tiene que operar en nuestra sencillez para desplazar la arrogancia y establecer su reino, el reino de Jesucristo. Y para eso tiene que haber un contraste. No podemos sacar un espíritu con el mismo espíritu. No podemos desalojar a Satanás con el espíritu de Satanás. No se puede vencer el orgullo con orgullo, la arrogancia con arrogancia, la vanagloria con vanagloria, la altivez con altivez. No, se fortalece más el espíritu. Por eso usted ve que cuando hay una confrontación y las dos personas que se están confrontando asumen la misma postura y el mismo espíritu, el daño se fortalece en lugar de desvanecerse. Por eso el principio de Salomón, la blanda respuesta quita la ira, pero las palabras ásperas hacen arder el furor. ¿Entiendes? No se puede desalojar un espíritu con el mismo espíritu. La iglesia no va a poder desalojar el reino de Satanás, que es vanagloria, arrogancia, altivez, orgullo, pedantería, vanidad. La iglesia no va a poder desalojar ese espíritu viviendo en el mismo espíritu. La iglesia tiene que ser un pueblo sencillo, humilde, manso en la mano de su Dios. Una zarza en la cual Dios puede arder y ejercer su poder. Por ejemplo, nosotros podemos ver, mis amados, en la palabra, aquí en Génesis capítulo 22, algo que el Señor me llamó la atención, que es lo que quiero enfatizar en esta tarde con ustedes. Mire, el 22, el verso 6. Ustedes saben que el Señor aquí le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac. Y cuando van en el camino, el muchacho hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta del muchacho? Verso 7, mire. Entonces Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregúntale a tu hermano: ¿dónde está el cordero? Otra vez pregúntale: ¿dónde está el cordero? Imagino que Isaac está buscando el cordero. Él dice: aquí vamos cargados de todo. Hay leña, hay fuego, hay cuchillo, hay de todo, pero yo no veo, yo no veo el cordero. Lo que menos él se imaginaba, que él iba a ocupar la posición del cordero. Pero Dios tenía otra agenda. Pero aquí hay una rema del Espíritu. La pregunta es: ¿dónde está el cordero? Y mire, después que se da el acto donde está el muchacho sobre la mesa del sacrificio y aparece el ángel. Verso 15. El 15. Mire, el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de tus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Abraham regresó a su siervo y levantándose se fueron juntos a Berseba y Abraham habitó en Berseba. Pero, ¿sabe usted por qué Dios le dice esto y por qué Abraham se fue y habitó en Berseba? Mire, en el texto 12 dice, y le dijo en el 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un ¿qué? Un carnero trabado, ¿dónde? Por sus cuernos. ¿Dónde estaba trabado? En un zarzal. Así dice tu Biblia. ¿Dónde estaba trabado el cordero? En un zarzal. Hoy, ¿por qué no se trabó entre otro tipo de matorral, sino en un zarzal? Pregúntele a tu hermano: ¿dónde está el cordero? Ahora el otro le responde: está trabado en el zarzal. No está trabado entre los matorrales elevados, los cedros, las palmas, los sicómoros. El cordero no se traba en tu arrogancia, a la arrogancia y la altivez. Está trabado en la sencillez y en la humildad. La palabra trabar significa retenido. Retenido. Ahí. Tu humildad, tu sencillez, tu mansedumbre retiene al cordero. Y lo muestra. De allí tuvo que ir Abraham a tomarlo, y porque hubo un sacrificio se pudo ir tranquilo. Porque un altar no podía quedarse vacío. No se levantaba un altar para dejarlo ahí vacío. Pero la palabra que me ministró el Espíritu es que el cordero apareció, el carnero apareció trabado en un zarzal. Y la zarza en la Biblia, ustedes saben la tipología de la zarza, como hemos venido ministrando. Y ese carnero representaba ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Cristo aparece en medio de un zarzal. Amados, Quiero mucha atención porque vamos a ver una serie de cositas muy importantes. ¿Ustedes recuerdan la profecía de Isaías en el capítulo 53? Vamos a leerla. El final del 52 que entra al 53. 52. Mire esto. ¿Cuántos son o se consideran cristianos aquí? ¿Cuántos somos cristianos? Okay. ¿Por qué somos cristianos? Porque sigue a Cristo. Bien. Sigue a Cristo. O porque tenemos el Espíritu de Cristo. Porque muchos siguen a Cristo. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no todos tienen, ni viven, ni actúan en el Espíritu de Cristo. Un verdadero cristiano es el que vive y actúa, tiene, vive y actúa en el Espíritu de Cristo. No es el que menciona a Cristo simplemente, es el que vive como Él vivió, es el que tiene su Espíritu. ¿Amén? ¿Lo creen conmigo? Cuando se habló de Jesús en la profecía, se habló de su venida. Miren el verso 13 de Isaías 52. Dice: he aquí que mi siervo triunfará, será engrandecido y exaltado, y será muy enaltecido. Pero ¿cómo va a ser ese triunfo? ¿Y cómo se va a lograr eso? Dice: de la manera que muchos se asombraron de él, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Así asombrará muchas naciones. Así los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado qué? El brazo del Señor. ¿Qué es el brazo del Señor? El poder. Isaías está profetizando un tiempo en que Dios se va a manifestar a través de Jesús de tal manera que nadie lo va a entender por la manera como se va a manifestar. Ustedes saben que Israel no esperaba a Jesús, al Jesús que ellos vieron. Ellos esperaban un Cristo que vendría a tumbar el imperio romano de una vez, a levantarse como un caudillo y despojar a Roma de Palestina. Hasta le ofrecieron el reino, lo querían hacer rey. De hecho, muchos piensan que el diablo se le metió a Judas porque Judas tenía una cominilla de una decepción en su corazón. Porque él esperaba que Cristo no iba a estar hablando de que iba a morir en una cruz, sino de que iba a tumbar a Roma de una vez. Muchos piensan así, que fue por una decepción que el diablo se le metió adentro. Sabemos que los discípulos peleaban entre sí por quién iba a estar a la izquierda o a la derecha. Ellos no esperaban cruz, ellos esperaban que algo iba a pasar y el asunto iba a cambiar. O sea que la manera como el poder de Dios se manifiesta en el carnero o en el cordero también contrarió, creó un contraste, porque el mundo estaba sumergido en una profunda vanagloria, una altivez terrible, en un orgullo, en una pedantería terrible. Y el Señor dice: yo voy a avergonzar al mundo y voy a vencer esto con el contraste. Me voy a revelar en la sencillez, en la mansedumbre, en un hombre. Y por eso Isaías dice que lo que iban a ver fue algo que nunca le fue contado. Y en el verso del 53:1 menciona el poder de Dios que se manifestará, su brazo. Y mire cómo es que va a suceder esto. En el verso 2: subió como qué, como un renuevo, un retoño, una hierbita que nace, un retoñito delante de él, y como una raíz de tierra seca. Oiga eso. Una raíz de tierra seca. ¿Qué atractivo tiene una raíz de tierra seca? Está hablando de la sencillez del Hijo, la humildad del Hijo, la mansedumbre del Hijo, el espíritu con el que vendría el Hijo, el espíritu que iba a operar el poder. Cómo el brazo poderoso de Jehová se iba a manifestar en el Hijo, no era con la misma arrogancia que tenía el mundo. Y continúe la lectura conmigo. Dice: no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. La idea es que Jesucristo no tendría un atractivo que atrajera a la gente. Todo lo contrario. ¿Qué dijo aquel varón cuando los discípulos fueron y le dijeron: hemos hallado al Mesías, y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué le llamaban Jesús el Nazareno? Porque en Nazaret nunca se había levantado un profeta según la religión, ni se levantaría. Oiga cómo estaba el espíritu de discriminación. ¿Y qué hace el Señor? Levanta al profeta de profetas en Nazaret, lo cría. Una raicita de tierra seca. Porque Dios dice: yo no voy a traer a la gente a mí por un atractivo natural de liderazgo, ni de carisma, ni de vestimenta de gloria humana, ni de adornos. Yo lo voy a traer con mi poder, usando la humildad y la sencillez de mi instrumento. Porque yo no voy a hacer política. Yo no soy un político. Entonces, mete el contraste. No había atractivo en el Hijo, era una raicita de tierra seca. El verso 3: fue despreciado y desechado por los hombres. Claro, porque ellos no lo esperaban así. Pero tú sabes que a uno no le gusta ser despreciado ni desechado. ¿Ah? Dicen: los griegos te quieren ver. Y Jesús le dice: a mí no me interesa eso. Déjalo a ellos en su club, allá ellos, los griegos. Dice: esta semillita de trigo tiene que caer a tierra y morir. Aleluya. Entre todas las semillas se comparó con una de trigo, que estaba entre las más pequeñitas. No de mango ni de aguacate, amado, de trigo. Una cosita, mira aquí, aquí por aquí está. Y este trigo es grande para lo que, mire, está abajo el trigo, una semillita de trigo. Y dice que varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Pero luego habla de la obra que él hizo y cómo se manifestó. La voluntad de Dios fue en él prosperada, dice. Fue llevada adelante. Diga: la voluntad de Dios prospera por el poder de Dios, operando en mi sencillez y en mi mansedumbre, no en mi arrogancia. La voluntad de Dios no prospera en un orgulloso. Porque recuerde, cuando Dios se propuso llevar a cabo una obra de su voluntad en la tierra, tuvo que usar la sencillez para remover la arrogancia. Entonces vemos a Jesús, el ejemplo, el cordero, el carnero que aparecería trabado en el zarzal. ¿Y cómo nace? ¿Qué dice? Hay algo que a mí me tocó mucho cuando leo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 69. Mantenga su atención, amado. No pierda la atención. Lucas 1, verso 19. Porque es cristiano, somos cristianos, ok, pero a veces nuestro temperamento, nuestras reacciones, nuestros comportamientos no revelan el Espíritu de Cristo en nosotros, todo lo contrario. Y eso está estorbando que el poder, que el brazo poderoso de Dios haga la obra que tiene que hacer por medio de la iglesia. Porque hay mucha arrogancia en la iglesia, empezando por los ministros. Necesitamos una obra de Dios que nos sumerja verdaderamente en el Espíritu de Jesús. Que llevemos la obra de Dios en la sencillez, en la humildad, en la mansedumbre, y seamos liberados de nuestra arrogancia. Lucas 1, verso 69 dice: es el cántico de Zacarías. Dice: ha levantado para nosotros, vamos a leer el 68, dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ha levantado para nosotros un Salvador, ¿cómo? Poderoso. Un poderoso Salvador en la casa de su siervo David. Es obvio que tal vez él estaba pensando en su hijo Juan Bautista, pero no se trata de Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino, pero él no fue el poderoso Salvador. El poderoso Salvador sería Jesús. Y la palabra es un poderoso libertador. ¿Cómo iba a ser? Poderoso, diga poderoso. Oiga, ¿cómo puede ser poderoso una raicita de tierra seca? ¿Cómo podía ser poderoso un granito de trigo? Un retoñito. Diga, porque Dios estaba en él. Dios operó en su sencillez. Y luego yo digo, pero mira, habla de un poderoso Salvador. Se esperaría que ese poderoso Salvador naciera en una cuna de oro y rodeado de un liderazgo. Sin embargo, fue lo contrario. Ahí mismo en el capítulo 2, el verso 4 en adelante, dice, de Lucas, el 4 dice: entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo, diga, al poderoso Salvador. Miren cómo lo dieron a luz, dónde y en qué condición nació. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿dónde? En un pesebre. Diga, trabado en un zarzal. En un pesebre. Eso, todo eso tiene una enseñanza de que esto iba a ser un proyecto que se iba a triunfar en la sencillez, no en la arrogancia ni en la vanagloria. Porque no había lugar para ellos en el mesón, ahí en el establo, en la hierba que se comían las vacas y los caballos ahí. Una cunita ahí. Luego vienen los magos, los sabios del oriente y le traen oro, incienso y mirra. Todo, usted junta esas tres cosas y tiene una implicación de poder, gloria y excelencia mezclado con la sencillez y la humildad. Oro, incienso y mirra. Ahí, la mirra es la sencillez, la humildad, representa la humildad, el quebrantamiento. El oro, la gloria, gloria, excelencia, reinado. Y el incienso, agrado, agrado a Dios, amado. El poder de las oraciones. Todo ahí. Como una señal de que ese brazo que se iba a manifestar según Isaías iba a ser llevado a cabo, iba a triunfar usando la sencillez de Jesús y no su arrogancia. O sea, Jesús no iba a pelear con las mismas armas de sus adversarios. La iglesia no puede pelear con las mismas armas de sus adversarios. El cristiano no puede enfrentar sus adversarios con las mismas armas de sus adversarios. Amén. Puede salir algo bueno. Por eso dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pudo más la luz en la sencillez, en la mansedumbre, que las tinieblas en las pompas y la arrogancia del diablo. Si la luz que estaba manifiesta en la sencillez y en la humildad y en la mansedumbre del Hijo pudo más que las tinieblas del diablo, entonces significa que la arrogancia, el orgullo y las pompas de Satanás nunca podrán vencer la sencillez usada por Dios. ¿Por qué piensa usted que Santiago decía que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Dios no está ahí. Porque una reacción de arrogancia, una reacción de violencia, de altivez, de orgullo, está poniendo a Dios a un lado. Y no va a producir la justicia de Dios. Va a desencadenar en todo lo peor que pueda usted imaginarse. Yo hablaba a los padres el viernes en la tarde. Por la bendita gracia del Señor tuve un tiempo con ellos. Y yo les contaba una experiencia en pensamiento que tuve con el Señor. Pensando en los jóvenes de hoy, nuestros hijos. Tanto niños como adolescentes y adultos. Que no se les puede corregir porque se le levantan. Los muchachos hoy usted les corrige algo y ellos discuten con usted, porfían, saben más que usted. Y ahora se está dando como un género, una moda, de que los hijos se plantan a discutir con los padres como que son dos iguales. Y hay hijos, aún adolescentes, que piensan que sus padres tienen que sometérsele a ellos. Una generación arrogante, ingrata, amado. Violenta, porque el mundo que es arrogancia y vanagloria y orgullo y altivez del diablo está invadiendo las mentes de nuestros hijos. Pero oiga esto, oiga, el peor mal no viene de que el mundo invada las mentes de ellos, sino del ejemplo que están viviendo dentro de la misma casa con los padres, que se llaman cristianos. Porque ¿cuántos niños ven a papá y a mamá discutir violentamente, maltratarse, ofenderse sin nunca pedirse perdón? O tal vez los padres se piden perdón solos, discutieron delante de los hijos, pero el perdón se arreglan en la habitación y los hijos no ven cuando se arreglan. Entonces el niño o la niña quedan con una marca que eso va formando en ellos un carácter violento porque la mala unción baja por la cabeza. Qué diferente es cuando dos esposos discuten, pero a la misma vez se piden perdón delante del niño. Ya usted borra el trauma que pueda dejar en el niño, porque él ve que papá se humilló, mamá se humilló. Pero ¿se humillan los hombres de hoy? ¿Se humillan las mujeres de hoy? Hermano, nos toca bregar como ministros. Hoy los pastores no somos ya solamente pastores, somos árbitros, somos abogados. Somos detectives. Tenemos diversas sillas donde sentarnos. Tenemos que fungir muchas veces como tales. Porque reconciliar a dos cristianos hoy cuesta tanto. Porque la arrogancia ha ido creciendo en la humanidad. Es un mal, es un veneno tóxico que ha ido intoxicando la humanidad a medida que pasan los años. Y se ha metido en la iglesia. Y por eso la iglesia se ha hecho como una sal insípida. La iglesia no puede desplazar la oscuridad. Por más actividad que hace, por más cosas que suceden, por más presunción religiosa, la iglesia como que ha perdido su vitalidad en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia está peleando con las mismas armas que el demonio. Hay arrogancia en los ministros. Hay arrogancia en las ovejas. Porque muchos ministros en su proyección pastoral lo que le transfieren a la iglesia es su arrogancia, no la humildad y la mansedumbre de Cristo. Algo tiene que pasar. Porque si somos el zarzar de Dios, el cordero tiene que estar trabado en medio nuestro. Cuando el mundo diga, ¿dónde está el cordero? Cuando alguien te pregunte, ¿dónde está el cordero? Usted dice, ven a buscarlo en el zarzar. Que está ahí, dale un aplauso al que vive. Pero hoy preguntamos, ¿dónde está el cordero? Y no aparece en el zarzar. Porque ya el zarzar no es zarzar. Es un jardín de rosas. Donde la margarita está peleando con la azucena. ¿Cuál es más bonita? Y el clavel está peleando con el... ¿Cómo es la otra? Ustedes los que saben de jardín y de flores. Con el clavel y el yasmín. Estamos como un jardín de rosas en lugar de ser un zarzal, gente humilde, sencillo. Estamos exhibiendo nuestros coloridos. La iglesia se ha convertido. Tanto así que los hombres quieren convertir la iglesia en un centro de atracción humana. La han vestido de los mismos atractivos del mundo para que el hombre se sienta atraído por la iglesia. Y la iglesia está dando más culto a la arrogancia y a la altivez y a la vanagloria que a la sencillez y a la humildad de Cristo. Cristo no se ve más en su iglesia. No hemos entendido el evangelio. Es triste admitirlo. Hay un mensaje en la zarza, hermano, para nosotros. Entonces, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. No puedo dejar de tocar este pasaje. Dice la palabra. Le invito a leer el verso 11 en adelante. Dice: amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tengan una conducta ejemplar. ¿Cómo? Tengan una conducta ejemplar. Dice la Biblia mía. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en los que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y mira el 13: estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como a quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Míreme acá un ratito. Usted pensaría que Pedro está hablando en un tiempo donde el gobernante era un hombre bueno, un hombre fácil. Era el tiempo de los Césares y muy posiblemente, cuando Pedro escribe, estaba gobernando Nerón, que fue uno de los que más cristianos sacrificó. Dice la historia que él los prendía como antorcha en la noche, los llenaba de combustible, de asfalto, y los ponía en palos y los prendía para alumbrar el jardín con ellos encendidos. Y si le cuento, usted se va a salir horrorizado de otras cosas que hizo Nerón. Pero Pedro dice que aunque esos gobernantes son malos, los cristianos tenían que cumplir las leyes. Claro, siempre y cuando fuera una ley, porque por eso morían, que los llevara a maldecir a Cristo, a adorar a los ídolos o a entregarle incienso al emperador, como él exigía. Por eso morían, porque ellos se sometían a todas las leyes menos a las que le llevaban a pecar contra Dios, porque la máxima autoridad de la iglesia es el Señor y la constitución más elevada es la Biblia. No, ninguna constitución en la tierra es más elevada que esta constitución. Cuando una constitución en la tierra está en pugna con la constitución que es la palabra de Dios, amados, entonces nosotros tenemos que poner a un lado la de la tierra y someternos a la de Dios. Pero él dice, en todo lo que no ofende ni te lleva a pecar contra Dios, sométete. Sé humilde, sujétense. Para que sea una conducta que dé un testimonio de a quién ustedes representan y cuál espíritu es que los gobierna a ustedes. Pero hoy usted ve iglesias haciendo huelgas. Iglesias que se lanzan a la calle a hacerle huelga a un gobierno. Iglesias que se tiran a protestar y a quemar goma. Cristianos. El otro día estaban anunciando en una emisora un viaje para protestar allá en Washington contra las leyes y eso, y estaban invitando a la iglesia y se fueron un montón para allá a protestarle a la Casa Blanca, allá a Trump y a esa gente, o a Obama, yo creo que era en ese tiempo. No leen su Biblia. Ese no es el espíritu que Dios espera de su pueblo. Dios no vence con ese espíritu. Dios no necesita quemar goma, ni hacer huelga, ni hacerle piquete a nadie. Dios vence con la humildad y la mansedumbre de su iglesia. Porque la iglesia vence con su obediencia, con su oración y su alabanza a Dios. Es suficiente. Porque la oración de un pueblo humilde, la oración de un pueblo sencillo, la oración de un pueblo sometido a Dios es la que mueve los demonios y los manda a los abismos. Por eso los cristianos preferían morir como mártires antes de maldecir a sus enemigos o hacer huelgas o buscar abogados. Porque entendieron, eran el zarzal y el cordero estaba en medio de ellos. El cristianismo no es letras sobre papel. El cristianismo no es una presunción religiosa. El cristianismo no es una elección denominacionalista. El cristianismo es el Espíritu de Cristo operando en su pueblo. Eso es el cristianismo. Es la persona de Cristo manifestada en nuestra persona. Ese es el cristianismo. No es decir soy cristiano. No es hacer cosas que hace la religión. Es vivir como Él vivió. Y si no, mira, sigue leyendo para que veas que no te miento, ni estoy exagerando con lo que te estoy diciendo. Dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres, pero no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Diga conmigo, para eso se necesita humildad y mansedumbre. Porque si yo, como hijo, no soy capaz de someterme a mi propio papá en mi casa, ¿usted cree que me voy a someter al rey, a las reglas de la nación, a las leyes de la ciudad? ¿No? Si usted como esposa no se somete a su marido, ¿usted cree que se va a poder someter a otras reglas? Y si el varón no se somete a Dios en la iglesia, ¿usted cree que va a poder someterse a las leyes de su país? A lo mejor no cruza el semáforo en rojo, pero no es porque no tiene deseo de llevarse la luz roja, sino para que no le den la multa. Esa es la tendencia del hombre. O sea, no me como las luces para que no me den la multa. Porque como dice, hay callado gracia y callado atadura. Que el que no puede obedecer por naturaleza, hay que ponerle leyes para sujetarlo. Pero la iglesia debe ser capaz de someterse a las leyes sin necesidad de pensar en la multa, sino en que representa un reino de orden como nos está ministrando el Señor. Pero para eso se necesita humildad. Para una mujer cristiana someterse a su esposo, aunque está dando mal ejemplo el hombre, no está andando bien, pero Dios lo puso como cabeza aquí en la casa, eso es humildad. Para que un hijo cristiano se someta a su papá, a su mamá, eso es humildad, hermano, porque el mundo le enseña todo lo contrario. Y es el Espíritu de Cristo. En el verso 18 continuamos, sigue la lectura. Siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Es como decirle a hoy, antes eran siervos porque la mano de obra era, estaba relacionada con la esclavitud, y un esclavo era como una herramienta de trabajo, una maquinaria en ese tiempo. Hoy se traería al tiempo de ahora, se diría, empleados, estén sujetos a sus patrones con respeto. No solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son difíciles. Para eso se necesita humildad, mansedumbre. Hay que bendecir a nuestros jefes, aunque son difíciles, dice la Biblia. Hay que someterse a ellos, aunque son difíciles. No criticar al jefe y estar componiéndose con el rebelde que está ahí, que trabaja contigo y quiere hacer algo y tú te unes con ellos. Usted es un cristiano, usted tiene otro espíritu. Mejor renuncie y búsquese otro trabajo, pero no dé un mal ejemplo del Espíritu de Cristo en su trabajo. El 19, porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción, y como hizo Moisés, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan. Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fueron llamados. ¿Cómo? Y yo fui llamado para que me den bofetada y quedarme tranquilo. Y yo fui llamado para tener que aguantarle cosas que no se las tengo que aguantar. Y yo fui llamado. Ah, yo no sé. O sea, rompe esa página entonces y tírala al zafacón. Ahí está. Lo que pasa es que hay que entender el mensaje de la zarza. Que Dios quiere mostrar su poder y necesita tu sencillez, necesita tu humildad. Así fue que Dios conquistó al imperio. Así fue que Dios venció al imperio romano. Con ese espíritu. Sin levantarle un arma al César. Sin hacerle un piquete a la iglesia al César. Sino simplemente siendo humildes y sencillos y predicando a Cristo y viviéndolo. En todos los renglones. Pues para esto, verso 21, fueron llamados. Porque también Cristo, oiga aquí, también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan ¿qué? Sus pisadas, sus huellas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, ¿qué hacía él? El contraste, hermano, míralo ahí. La arrogancia era enfrentada con la humildad. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus vidas. Nos dejó ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas, diga sus huellas. Diga las huellas que yo piso son las del Cordero. Porque fue como un Cordero que padeció. Y esa huella de la que habla Pedro es la huella del Cordero. Y escuche por qué le digo esto. No se lo digo por decírselo. ¿Sabe por qué los cristianos primitivos y los ministros eran como eran? Humildes, sencillos, mansos. Llevaban el tesoro como en un vaso de barro, dice la palabra. Porque ellos entendieron, claro, el Espíritu de Cristo. Juan dice, lo que hemos visto y oído, lo vimos, lo oímos. Lo que palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Lo vieron, lo palparon. El Cristo que ellos conocieron no es el Cristo que está sentado a la diestra del Padre ahora glorificado, ni el que estaba antes de venir en el pesebre. El Cristo que ellos vieron fue el Cristo que era un cordero, fue el Cristo humilde, fue el Cristo sencillo, fue el Cristo manso. Y ese era el Cristo que ellos estaban imitando. Ahora, el que está sentado a la diestra lo veremos cuando seamos transformados. Pablo dice que cuando Él venga va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que entonces sea conforme a la semejanza de la gloria suya. Pero mientras estamos en este cuerpo, estamos en humillación en este mundo por nuestra mansedumbre, nuestra sencillez y porque el Espíritu de Cristo en nosotros, las huellas que Él nos ha dejado, es la del Cordero. Y nosotros tenemos que vivir como Él vivió en la tierra, no como Él está ahora a la diestra, es como Él vivió en la tierra que la iglesia tiene que vivir. Porque está aquí todavía. Y la iglesia continuó. Fue la obra del Cordero en la tierra. Hasta que se la lleve al cielo. Pero muchos quieren vivir la vida del Cristo ya glorificado. Aquí en la tierra ahora. Y dicen, no, mi Cristo es el león de la tribu de Judá. Nosotros tenemos que ser leones. Ajá. Cristo, Él aparece en Apocalipsis con un cinto en el pecho. Nosotros tenemos que tener oro. Sí. Y están hablando de ese Cristo que no era el que conocieron ni que predicaron los apóstoles. Cuando el llamado a la iglesia es que viva conforme a como Él vivió estando aquí. Para entonces después experimentar lo que Él tiene allá. Dale un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Entonces, las huellas que estamos pisando son las de un cordero. Las del diablo son las de un dragón. ¿Me escuchan? Las huellas de Satanás son las de un dragón, pero las de Cristo son las de un cordero. Entonces usted no puede actuar como un demonio siendo un cristiano. Usted no puede reaccionar como un impío carnal dominado por la carne siendo un espiritual. La marca principal de los hijos de Dios, la marca esencial de los que han nacido de nuevo, es la humildad y la mansedumbre de Cristo. Por eso Jesucristo dijo: te alabo, Padre. Alabó al Padre, glorificó al Padre. Le dijo: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los que se creen sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿A quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. Así te agradó. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? Revelarse a los niños. Amén. Y más adelante le dicen a los discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo era él? Manso y humilde de corazón. Y eso es lo que tiene que entrar a nuestras vidas. Eso es lo que tiene que absorber nuestras relaciones. Eso es lo que tiene que absorber nuestros ministerios. Eso es lo que tiene que absorber nuestros matrimonios. Eso es lo que tiene que absorber nuestra paternidad. Eso es lo que tiene que absorbernos como hijos. La humildad y la mansedumbre del hijo tiene que reinar en nuestras casas. Tiene que reinar en la iglesia. Tiene que reinar en nuestra comunidad. Porque Dios quiere manifestar su poder para echar fuera a Faraón y toda la cultura satánica del mundo. Dios quiere desalojar los espíritus del diablo, que lo que promueven es arrogancia, altivez. Lo que promueven es un pecho alto contra Dios. Y Dios lo va a hacer con una iglesia humilde, con una iglesia sometida a Él, una iglesia simple, una iglesia humillada ante su Padre. No con cristianos arrogantes, no con pastores arrogantes. Aleluya. Tenemos que orar que salga la arrogancia del pueblo de Dios, que el cordero aparezca en el zarzar. Yo le digo que la mayoría de los casos que se dan de divorcio, de enemistad, de contienda, de pleito, no se deben simplemente a los traumas y a las deficiencias de los hombres, sino a la arrogancia, a la falta de humildad, la falta de sencillez. Amado, nadie quiere bajar la cabeza. Conclusión. Quiero mostrarte el último contraste. Hay mucho, pero quiero concluir con esto. Vaya conmigo a Apocalipsis. Mire esto, qué tremendo esto. 17. Apocalipsis 17. Diga: las huellas que yo estoy pisando son las del cordero, no las del dragón. Dice el 17, verso 1, mire. Aquí va a ser un contraste de la gran Babilonia, la gran ramera, y la boda del Cordero, la esposa del Cordero. Y quiero que vean un detalle que me mostró el Señor. 17 dice: vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer, hablando de los reinos del mundo, de la gran Babilonia será todos los reinos. Muchos dicen que la iglesia católica, que esto, pero Babilonia en la Biblia es la confusión de todos los reinos del mundo juntos. Es todo lo que no es de Dios, todo lo que está basado en el humanismo, todo lo que está basado en el espíritu del diablo, todo lo que está basado en la profanación del culto, todo lo que está basado en la mentira, en la inmoralidad, en todo lo que es contrario a los mandamientos de Dios y a la ley de Dios. Eso es Babilonia, pura confusión. Pero mire, me llamó la atención cuando dice, me llevó en el espíritu, verso 3, al desierto. ¿Dónde estaba? En el desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia. Hermano, cuando alguien blasfema, la blasfemia, ¿de dónde nacen? De la arrogancia. Las blasfemias son un producto de un corazón arrogante. Cuando alguien maldice, cuando alguien profana con su palabra, cuando alguien le daña la imagen a otro con su palabra, eso nace de una arrogancia. Y si esta mujer estaba vestida de escarlata y tenía mucho nombre de blasfemia, eso habla del alto nivel de arrogancia que había en ella. A mí me enseña eso, que todo lo que representa Babilonia, todo lo que sale de Babilonia, tiene que ver con su arrogancia, su altivez, su vanidad. El espíritu de Satanás. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura. ¿Cómo estaba vestida? Púrpura y escarlata. ¿Qué significan esos colores? Llamar la atención hacia ella. El morado intenso, la púrpura, era el color que usaban los reyes para destacar su personalidad y su poder. Y el escarlata, el rojo vivo, brillante, que con el sol esa tela brillaba. Y esa mujer estaba vestida con colores llamativos. Era un símbolo de su arrogancia para llamar la atención, la vanidad. Porque era una prostituta. Vendía su cuerpo y tenía que atraer clientes. Oiga bien, todo lo que esto enseña es que el mundo está enredado en una tela de araña maldita de clientelismo, de mercaderías, donde el mundo hace lo indecible. Todas sus propagandas están orientadas a aumentar riqueza, a competir un país con el otro por quién tiene la mayor economía, quién, que su industria crece más. Y esa es la competencia del mundo. Y para eso hay que crear propaganda, hay que llamar la atención, hay que pintar los productos de tal colores que la gente se sienta atractivo y vengan a invertir aquí. La economía hay que pintarla de tal manera que esa es la ramera. Los colores representan la propaganda para crear el atractivo hacia ella, para que todos se interesen en ella, le den aplauso a ella, inviertan en ella, le den la importancia en ella, pero es una prostitución total. ¿Por qué? Porque está vendida al diablo. Esa mujer no debió estar con el diablo porque fue creación de Dios, pero se descarrió y está vendiéndose al diablo, está siendo usada por el diablo. Por eso se le llama prostituta, porque lo que es debió ser para Dios y se lo está vendiendo al demonio, lo está usando el demonio. Mire bien, y está promoviendo lo del demonio, la arrogancia, la pedantería, la vanidad. Amado. Entonces, los colores, púrpura, escarlata, dice, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Y en su frente estaba escrito un nombre, un misterio. ¿Babilonia qué? ¿La qué? ¿La chiquita? ¡La grande! Mire la arrogancia. ¡Babilonia la grande! El orgullo por el cielo. ¿Recuerdan el árbol de Egipto? La altivez de Faraón esta mañana. Mira dónde es que el mundo está yendo. Cuando yo veo a nuestro presidente con esa arrogancia de que América Grey otra vez, esto y lo otro, y ahora todo es americano, y se ha metido el clasismo otra vez en Estados Unidos, y hay un nacionalismo raro y peligroso que se está metiendo. No digo con esto que los extranjeros tienen que violar leyes y arremeter contra el orden de este país tampoco. Eso no lo apoyo. Pero el espíritu que hay en el gobierno, hermano, es peligroso y es preocupante. Hay que orar. Porque así empezó Hitler. Así mismo fue que empezó Hitler, si usted conoce la historia del Holocausto. Se han multiplicado, amados y amadas mías, los crímenes de odio en Estados Unidos, como usted no se imagina. Y cuando un pueblo comienza a nadar en esas aguas, es juicio de Dios lo que viene. Porque Dios baja la arrogancia. Y nosotros, mientras el mundo se haga más arrogante, mientras la política esté promoviendo arrogancia, la iglesia tiene que ser humilde. Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice, vi a la mujer embriagada con qué, con la sangre de los santos, hermano, y con la sangre de los mártires de Jesús. En su arrogancia, todo el que no estaba a favor de su política, todo el que va en contra de su ideología, sangre, muerte. Y es el espíritu de Faraón. Maten los varones porque este pueblo no se puede levantar contra nosotros. Y lo vimos cuando en Persia, que gracias a Dios por Esther allí que salvó a Israel, sino también iban a matarlo. Después Hitler. Y vemos siempre que contra la iglesia, los martirios en la historia de la iglesia, todo lo que está en contra de Babilonia, Babilonia le quiere llevar la cabeza. Pero ese espíritu no se vence igual que ellos, llevando cabeza también. Se vence siendo humilde y manso como Jesús. Sea humilde en su barrio, sea humilde en su casa, sea humilde en su trabajo. Sea sencillo como Jesús donde quiera que usted se mueva. Sea sencillo en la iglesia del Señor, sea humilde. Usted es cristiano, somos cristianos, tenemos el Espíritu. Estamos pisando las huellas del Cordero, no del dragón. Y dejémoslo hasta ahí. Usted va a ver. Esta ramera es la mujer del diablo, espiritualmente hablando. En el capítulo 20, al marido le meten cadena. Eso es, Babilonia es la ramera. Se prostituyó con Satanás y Satanás la usa para prostituir a las naciones. Espiritualmente, si la iglesia es la esposa de Cristo, Babilonia es la mujer del diablo. Pero aquí al marido en el 20 le meten cadena y por 1000 años. Entonces, juicio para la mujer y para el marido también. Nótelo. Entonces, en medio de eso, en el 19, mire esto ahora. Que aquí es que está la bendición con la que vamos a concluir. Ojalá que podamos mirarnos en este espejo. Mire que en el 17, aunque el marido de esa mujer era el diablo, la gloria era para ella. Todo el atractivo era hacia ella, la grande, Babilonia la grande. Porque al diablo no le interesa si tú le das a él la gloria o no con tal de separarte de Dios. Es lo que quiere, que tú no te encuentres con Dios, que tú profanes lo de Dios. Aunque tú no le des la gloria a él, porque él sabe que cuando tú profanas y tú te profanas y tú te idolatras a ti mismo, ya tú le estás dando gloria a él. Pero en el 19, verso 1, después de estas cosas, oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía, como la voz de una multitud en el cielo que decía, ¡aleluya! Mire cómo comienza aquí. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron, ¡aleluya! Y el humo de ella subió por los siglos de los siglos y se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono diciendo amén, aleluya. Entonces salió del trono una voz que decía, loen a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes. Y mira el 6, oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos diciendo, aleluya, porque reina el Señor. ¿Quién reina? El Señor, nuestro Dios todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y mire aquí, y su esposa o su novia, dígase, soy yo. ¿Cómo está vestida, hermano? Se ha preparado y a ella se le ha concedido. No se viste sola, la visten. Se le ha concedido. Porque eso no nació en ella. Para que tú tengas la imagen, el carácter, la personalidad de Cristo, tiene que serte concedida. Porque no nacimos con eso. se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿De qué? Lino fino, resplandeciente y limpio. Porque el lino fino son los actos justos de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además: estas palabras son verdaderas de Dios. ¿De qué estaba vestida la novia? Diga, sencilla. No había rojo escandaloso, ni había púrpura escandalosa. Un vestidito blanco. Denle un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Oye bien, porque si tú en tu arrogancia, tú eres quien te vistes a ti mismo y a ti misma, tú eres el que arma tu fiesta como la gran ramera, tú eres el que gasta tu dinero y tú eres el que te compra tu traje, es un escándalo lo que tú vas a hacer. Porque tú no vas a estar pensando en que la gloria es para el Dios al que tú le sirves, sino para ti, como la gran ramera. Pero cuando es Dios el que te viste, es Él el que te eligió por su gracia y su misericordia y te concedió ser su novia. Él es el que te va a vestir. Y te va a vestir de sencillez. No de vanagloria. Porque la gloria es solo de Él. Note bien. En el caso de Babilonia, toda la gloria fue para ella. Para Babilonia, ahí es que se le da la pompa. Pero en el caso de la mujer de Cristo, la novia, se le empieza dando gloria a esa Dios. Toda la gloria es para el Señor. Y la esposa, un vestidito blanco. Sencillo. Obras justas. Ese es el contraste. Dios quiere, amados y amadas, la sencillez en su pueblo. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 que los hermanos en la iglesia que habían creído estaban juntos en el templo, por las casas, comían juntos, partían el pan con gozo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el poder de Dios se manifestaba de tal manera que Dios añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Los enemigos se sometían, la palabra crecía y la vanagloria de Herodes era comida por los gusanos. El poder de Dios avanzaba y la vanagloria era tirada, hollada por el piso, gloria a su nombre, porque había sencillez, había mansedumbre. Oh, que salga de nuestras familias, que salga de nuestras vidas las arrogancias, que se vayan las contiendas, los pleitos, que por toda, de una vez y por todas, desaparezca la tiranía, desaparezca la violencia, desaparezca todo lo que impide que el brazo poderoso de Jehová se manifieste en su pueblo y por medio de su pueblo, para hacer de la fe de su iglesia una fe libertadora. Dios quiere hombres humildes, hijos humildes, hijas humildes, mujeres humildes, ministros humildes, servidores humildes, que pisen las huellas del Cordero. Dios quiere que su iglesia sea un zarzar donde el Cordero esté trabado y no se quiera ir. ¿Cuál fue el problema? Que cuando los hombres agarraron la iglesia y la convirtieron en un jardín de rosas, ya Dios no podía arder en ella. Ya el Señor no podía arder en ella. Entonces la conclusión, miren cómo le concluyo. Hay tres tipos de combustibles en la Biblia: el aceite, la leña y la zarza. Y de todos los tres tipos de combustibles, escuche bien, la zarza era la menos resistente y la que prendía más fácil. Diga: la menos resistente prendía más fácil. Repítalo: la menos resistente prendía más fácil. Mientras menos resistentes somos, más suaves, más mansos, más humildes, Dios nos prende con su fuego más fácil. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva ardía en el fuego de Dios? Y Dios hacía tanta obra, el brazo poderoso, porque era una iglesia que no era resistente a Dios ni a su espíritu. Era una iglesia moldeable, una iglesia humilde, una iglesia sencilla. El que está endurecido y es orgulloso y es altivo y siempre está cuestionando y siempre está como preparado para pelear, siempre listo para soltar, Dios no lo va a poder prender. Va a estar tibio o frío, como la Odisea. Ay, santo. El gran desafío es que usted y yo estamos ahora entre dos criterios: el del mundo, que nos invita a la pompa, al orgullo, a la altivez. Defiéndete, esto, haz tu vida, logra tu meta, cumple tus sueños, esto y lo otro. Donde se da culto a la grandeza, donde la vida es presumir. La vida es presumir. La presunción, la ostentación, el lujo, competir. Estamos en esa opción de vivir como vive el mundo y que el poder de Dios no se manifieste, que nos quedemos estancados y que no podamos ser libertadores como Moisés para esta generación. O abrazar el pensamiento de Dios, el criterio de Dios, humillarnos y decir: ya basta de arrogancia, ya basta de dureza, ya basta de creerme el papaupa de la matica, como yo le he dicho otras veces, y dejar que el Espíritu me moldee y obre en mí. ¿Qué significa eso? Hacer más silencio, bajar más la cabeza, dar la mejilla, que no es necesariamente ponerse para que te le peguen otra vez. Dar la mejilla también es dar la vuelta y vete. Evita el pleito. La vanagloria, el orgullo y las pompas de este mundo serán vencidas y conquistadas por el poder ardiente de Dios en hombres y mujeres humildes, sencillos y quebrantados, como sucedió con Moisés. Una estima en Dios y no en los criterios mundanos siempre terminará venciendo todo lo que se le oponga. ¿Me escuchan? Una estima en Dios y no en los criterios mundanos siempre terminará venciendo todo lo que se le oponga. Dios siempre está al lado del humilde. Diga: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Denle un aplauso al que vive y reina. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Oremos. Te damos gracias, soberano Señor, por tu presencia y tu palabra. Gracias porque a tus pies somos enseñados. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestros caminos. Oh, que digamos hoy, como dijo el profeta: encontré tu palabra y las comí. Me la comí, Señor. Me la comí. Que esa palabra hoy se haga parte integral de nuestro andar. Que esa palabra produzca un camino de sencillez y humildad, que haga manifiesto tu grande poder en esta tierra por medio de nosotros. Saca la arrogancia, la altivez, la contienda, todo lo que, Señor, es vanidad, sea desarraigado. Corta las herencias, desarraiga las herencias temperamentales que restan a tu pueblo vivir en el Espíritu de Jesús. Trae liberación y sanidad a tu pueblo y haz que prevalezca Cristo, su humildad y su mansedumbre hoy y siempre en nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Ojalá que esta palabra sea tan penetrante en nosotros que podamos vernos a partir del día de hoy caminando en ella, viviendo en esa sencillez que tú quieres en tu pueblo, ser zarzas que arden con el fuego de Dios y no se consumen. Padre, gracias. gracias, dale gracias al Señor, porque te habla. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.